Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan de una manera, en una secuencia, y esto lo vamos a estar haciendo los días viernes. El domingo, pues vamos a estar compartiendo algo distinto, un tema distinto, pero vamos a estar viendo lo que es el recorrido del Evangelio de Juan los días viernes. Y hoy vamos a ver en el capítulo 3 un tema que unos meses atrás ya compartimos. Sin embargo, es tan extenso y tan importante que vale la pena poder afirmar algunas cosas. No voy a recorrer todo lo que ya habíamos visto, porque obviamente el tiempo no nos daría. Y si usted pues quiere escuchar esa enseñanza, para si lleva la secuencia, recuerde de que las predicaciones están puestas ya en el internet. Ahí va a ver usted, si va a la página de internet, lo que es los podcasts. Va a ver en la principal página de internet un muñequito, un icono o un icon, como le dicen aquí, morado, que dice podcast, y eso lo lleva directamente a la plataforma de podcast. Y ahí están todas las predicaciones del 2016 ya allí. Y también anteriores que estamos subiendo conforme van subiendo a la plataforma de YouTube. Si usted no nos ha dado su correo electrónico, vaya también ahí. Es muy fácil. Solo lo pone en la casilla de correo electrónico. Sencillo. E inmediatamente entra a nuestra base de datos. Todo esto con la intención de que podamos estar conectados de una manera positiva. En el sentido de hacer todo de acuerdo a, o el mensaje que se da sea un mensaje de la palabra del Señor. Usted sabe que hoy en día, pues esto del internet es mundial. Lamentablemente, pues la gran mayoría de lo que hay a veces es malo o a veces hasta basura. Pero de una u otra manera nosotros tenemos que ser, como dice la Biblia, la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, utilizando eso de una manera positiva, creo que va a ser de bendición. Al entrar entonces en el capítulo 3 de Juan, encontramos, si usted tiene en su Biblia, quizás dirá allí el subtítulo, el nuevo nacimiento. Hemos hablado sobre eso, es más, en YouTube tenemos un tema específico sobre eso, pero diríamos que este pasaje, este encuentro de Jesús con la persona de Nicodemo, es el ejemplo clásico que se utiliza y que nos demuestra lo que es el nuevo nacimiento. Vamos a leerlo rápidamente, sin embargo, los últimos versículos, hablando del versículo 13 en adelante, va a ser nuestro tema el día de hoy. Pero para que veamos y recordemos del capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Esa palabra es muy importante, prominente. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Note usted cómo se enfoca la palabra nacido dos veces. Está hablando el Señor de ese concepto, de un nacimiento nuevo. Le dice: es necesario nacer otra vez, es necesario nacer del agua del Espíritu. Dice verso 7: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Déjeme nada más recordarle algunas cosas que sin duda alguna usted ya las sabe, las hemos hablado aquí. Vea el énfasis que se hace sobre nacimiento, nuevo nacimiento. Varias veces Jesús lo menciona. Menciona también la frase en verdad os digo, dando a entender que es una verdad sin discusión, una verdad absoluta, no una verdad relativa. Una verdad relativa es algo que puede cambiar dependiendo de las circunstancias o el tiempo. Una verdad absoluta es algo que así es, independientemente de las circunstancias, independientemente del tiempo. Como dicen aquí en inglés, it is what it is, así es. No discusión al respecto, así es. Una de las cosas es que si no se nace de nuevo, no se puede tener una participación en el reino de los cielos. Es una verdad absoluta, no se puede cambiar eso. Es un mensaje fundamental bíblico. Nadie, por más buena persona que sea, si no nace de nuevo, no puede tener participación en el reino de los cielos. No importa qué tan buena persona sea, qué tan caritativo sea, qué tantas buenas obras sea o de qué familia pueda venir, es necesario nacer de nuevo. Y algo que Jesús pone acá es un ejemplo que es muy importante que podamos nosotros saber, y dice: el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, dice, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice, así es todo el que es nacido del Espíritu, dando a entender que el nuevo nacimiento iba a ser un nacimiento espiritual. No dice, así es el que es nacido de la carne, así es el que es nacido del Espíritu. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús ahí, este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Por eso es que la pregunta de Nicodemo, hasta cierto punto, Jesús suena un poco, no quisiera usar la expresión, pero como un poquito sarcástico, diciéndole, tú siendo, y fíjese cuando dice maestro, realmente algunas versiones lo traducen el maestro de Israel. Comenzamos leyendo que dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente, dice, entre los judíos. Es decir, que no era un fariseo del montón, si se pudiera utilizar esta frase, sino que era de entre los fariseos alguien muy respetado, alguien que excedía en respeto y en posición a todos los demás fariseos. Y ya hemos estudiado los fariseos, que eran una clase de gente que era muy disciplinada, o a lo menos aparentaba tener una disciplina estricta, porque ellos, la doctrina que seguían era una doctrina de obras, que según cumplieran eso, iban a poder agradar a Dios y en cierta manera entrar al reino de Dios. Eso era la preocupación, no solo de Nicodemo, sino de todo el grupo que él representaba. Algunos datos históricos, se lo he comentado yo anteriormente, indican que dice que Nicodemo era uno de los tres hombres más ricos de Israel. Es decir, que podríamos traducirlo en este tiempo y podríamos decir que Nicodemo era un millonario o un billonario quizás, lo cual le daba una prominencia, le daba una posición de mucha influencia en toda la sociedad que representaba. Era miembro de los fariseos, era prominente al grado de que algunos dicen que era el maestro. En otras palabras, lo que Nicodemo decía le ponían atención. Había alguna discusión y decían, ¿pero qué dice Nicodemo? ¿Pero qué opina Nicodemo? Y entonces lo mandan como el representante de los fariseos para que le vaya a preguntar a ese maestro que está surgiendo, llamado Jesús, a poder investigar. Dice que llegó de noche a preguntarle y le llega diciendo, mira, sabemos. En otras palabras, no estaba hablando de él, no le dijo él, yo sé. sino que digo, sabemos, en otras palabras diciendo, yo vengo representando al grupo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y entonces, mire cuál es el approach o cómo se aproxima Nicodemo ahí. Pero el Señor inmediatamente, conociendo lo que está en el corazón de Nicodemo, sabiendo, permítame nada más introducirlo con esto, que en él hay dudas sobre lo que estaba haciendo hasta este punto. En él hay dudas sobre la doctrina del fariseísmo. Entonces el Señor llega al punto exacto de su corazón y le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Y ahí lo desarmó. Y comienza toda la enseñanza del nuevo nacimiento. Comienza a decirle, así es como el viento que tú no sabes, o sea, no tienes control del viento. Si usted se da cuenta, una de las cosas que más causan problemas acá, en esta nación, es el viento. Huracanes, si usted ve por el área del Midwest, que le llaman aquí, Medio Oeste, los tornados y todo eso, y hasta en Long Island últimamente, se han puesto de moda. Los tornados han estado muy frecuentes. Dice, no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y nada más para entrar a lo que quiero dejar en su corazón, este es un recordatorio nada más. El nuevo nacimiento lo compara el Señor, hace una comparación como el nacimiento, porque en el nacimiento de cualquier persona, nadie hizo nada al respecto. ¿A qué me refiero? Usted no hizo nada para nacer. Es más, ni nos acordamos cuando nacimos. ¿Viene a tener memoria usted? Depende cuál sea. A veces, en estándar, diría yo, viene siendo como los 6 años por ahí. Algunos otros se acuerdan vagamente más para abajo, dependiendo a veces las cosas traumáticas son las que nos hacen recordar eso. Pero de repente como que llegamos a la realidad que existimos. Pero usted llegó a esa realidad y ya tenía varios años de estar aquí en la tierra. Ni nos acordamos. ¿Qué hizo usted para nacer? Nada. Tuvieron que ser sus padres los que tuvieron que tener esa unión para que usted naciera. Pero usted no hizo nada. De igual manera es el nuevo nacimiento. Pastor, ¿qué hago para nacer de nuevo? Nada. O sea, usted por usted mismo y yo por mí mismo no puedo hacer nada para nacer de nuevo, sino que es Dios el que lo hace. Ahora, sucede algo que es como una consecuencia del trabajo de Dios ya en nuestra vida, y es que de una u otra manera tenemos que dar un paso de fe, pero eso lo hace ya el Espíritu de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a nosotros a predicar el Evangelio y nadie puede convertir a una persona, absolutamente nadie. Lo que sí la Biblia dice claramente es que prediquemos, porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Sin embargo, la palabra claramente dice, porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, es Dios que tuvo misericordia de usted, tuvo misericordia de mí, y entonces surgió algo dentro de nosotros, reconocimos nuestra necesidad de Dios, pudimos creer en el mensaje que se nos predicó y dijimos, no, yo necesito a Jesús, y aceptamos, entre comillas, aunque es al revés, Él nos acepta a nosotros, y comenzó el nuevo nacimiento. Pero no podemos nosotros hacer a la fuerza que una persona crea. Eso viene de Dios. Lo que sí podemos hacer es orarle al Señor que tenga misericordia, como la tuvo de nosotros también. Porque el nuevo nacimiento no es que yo diga, pues yo quiero nacer de nuevo. Aunque si alguien dice, yo quiero, es porque ya Dios está trabajando en él. Pero hay personas que usted puede predicarle la palabra y dice, mire, pues es que usted necesita a Jesús, pero le dicen de una u otra manera, ya sea con palabras o con actitudes, al rato, después, mire, lo he pensado y tiene razón, llegan hasta ese punto, pero dice, pero no estoy listo. Bueno, usted y yo hacemos nuestro trabajo, debemos hacer nuestro trabajo y dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo que solo Dios puede hacer. Porque, repito, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso utilizó el Señor el ejemplo del nuevo nacimiento. Si quiere entrar en más detalle a eso, pues vaya a ver la predicación del nuevo nacimiento. Entramos en más detalle sobre eso. Ahora, vamos a ir ya al versículo número 13. Después de que el Señor mismo le dice a Nicodemo sobre esto, le dice: si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Está el Señor hablándole ahí al maestro de los fariseos, o al maestro de maestro, y le dice: Nicodemo, es que a menos que suceda algo espiritual en ti, vamos a gastar el tiempo aquí. No, si te estoy hablando de las cosas sencillas, si te hablo de lo más profundo que yo sé, eso no vas a poder entenderlo porque es necesario nacer de nuevo. Y dice en el verso 13 algo muy importante, dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, dice, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí es donde yo quisiera comenzar esta noche este punto. Dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Está hablando Jesús de él. ¿Qué está diciendo ahí? Yo no vine de la tierra. Mi origen es celestial. Pero aparte de eso, está diciendo algo, dice, es decir, el Hijo del Hombre, dice, que está. Mire usted que dice está. No dice estuvo. Está en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de la naturaleza celestial y está hablando también de un atributo que solo Dios tiene, que es la omnipresencia. Dios está en este lugar, está en China y está en India al mismo tiempo y está en todo lugar. Eso solo Dios lo puede hacer. Jesús en este momento comienza, y Nicodemo sin duda alguna sabía a qué se estaba refiriendo sobre eso. Y dice entonces: nadie ha subido al cielo sino que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, está hablando de él, que está en el cielo. En el 17:28 de Juan, o perdón, de Hechos 17:28, dice la primera frase de este versículo muy importante, dice: porque en él, hablando de Dios, hablando de Jesús, dice: porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. No dice por él, sino en él. Es decir que el concepto de Dios es tan grande y tan profundo, pero tan real, que sin Dios no existiría universo. Hebreos 1 del 10 al 12, Hebreos 1 del 10 al 12, dice de esta manera: y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Note que no dice el cielo, sino dice los cielos. A lo menos la Biblia nos habla de tres cielos o tres niveles de cielo, como usted quiera entenderlo. Pero dice: y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados o cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Maravilloso. Mire, le voy a decir algo que me ha impresionado a mí esta frase. Mientras más tengamos nosotros el conocimiento de Dios, más vamos a crecer en nuestra devoción y nuestra adoración a Él. Mientras más grande sea dentro de nosotros el concepto de Dios, más grande va a ser lo que podamos dar para Él. Por eso es importante conocer la persona del Señor. Y como lo he repetido antes, se lo vuelvo a repetir hoy una vez más, el propósito del Evangelio de Juan es para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, y tengáis en Él vida en su nombre. ¿Qué clase de vida? Una vida eterna. Entonces, en esta pequeña frase que el Señor le dice a Nicodemo, le está diciendo: yo soy eterno, soy uno con Dios. Cuando le dice: bajé del cielo y estoy en el cielo. Ahora, el verso 14 dice algo que es maravilloso poder comprender. Estoy convencido que ya algunos de ustedes saben el concepto de esto, pero por aquellos que quizás no lo sabemos, es bueno aprenderlo. El verso 14 dice, y utiliza un ejemplo, una analogía, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Note la frase, es necesario. Cuando dice que sea levantado, se estaba refiriendo a la crucifixión. ¿Por qué digo esto? El Señor dijo en varias oportunidades, solamente quiero mencionarle una más. La frase, será levantado o levantéis al Hijo del Hombre. Una de ellas se encuentra en Juan 8:28. Juan 8:28 dice, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Varias veces el Señor utilizó la frase, el Hijo del Hombre va a ser levantado, o cuando levantéis al Hijo del Hombre. Era diciendo, mi muerte o el final de mi ministerio va a ser de igual manera a como sucedió en el desierto cuando Moisés levantó esa serpiente. Esto se encuentra en Números, capítulo 21, del 5 al 9. Le voy a leer el relato, es muy cortito, pero es muy específico sobre lo que Jesús pasó. Estoy hablando de la serpiente de bronce, quizás algunos de ustedes ya la saben. Pero dice en Números 21, del 5 al 9. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Y detestamos este alimento tan miserable, refiriéndose al maná. Y el Señor envió serpientes abrasadoras, esa palabra abrasadoras es ardientes, otras palabras venenosas, entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti, intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés. Ahora, mire la petición, ¿cuál fue? Intercede al Señor para que quite las serpientes. ¿Fue eso lo que Dios respondió? No, no las quitó, pero dio una solución. Y como un paréntesis le voy a decir aquí, a veces nosotros podemos pedirle al Señor lo que nosotros consideramos que es la solución y Dios nos va a responder, pero muchas veces no exactamente a como nosotros queremos, porque siempre Dios va a responder de acuerdo a su plan y a su propósito. Y la respuesta de Dios aquí era porque estaba enviando un mensaje cientos de años antes que Jesús iba a utilizar para poder ejemplificar que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo respondió Dios? Dice aquí que el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, o elévala pues. Dice, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido mire, es decir, a la serpiente, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, note cómo dos veces, dice, la puso sobre el asta, es decir, que fue elevada, dice, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, me llama mucho la atención porque la petición fue, quítalas, pero el Señor dijo, no las voy a quitar, van a estar ahí, pero voy a dar una solución. Y cuando los mordían, dice, veían a la serpiente de bronce, y algo pasaba. Me pregunta usted qué pasaba. No sé, no puedo explicarlo. Creo la palabra de Dios. Algo sucedía. Había un antídoto espiritual que llegaba inmediatamente y anulaba el efecto de la serpiente. No sé, quizás pienso yo que después de haber mordido a una, ya si seguían mordiendo las otras o ya no mordían. No lo sé. Pero el punto es que sucedía un milagro extraordinario ahí. Pero ¿qué es lo que estaba ejemplificando eso? Lo mismo. El ver la cruz de Cristo como aquel que, y fíjese que algo importante, déjenme poner aquí decirlo, ¿por qué una serpiente? Es decir, Jesús mismo se compara, si usted me lo permite, con una serpiente. En toda la Biblia podemos entender el concepto de serpiente, no es el concepto del animal más agradable. Entonces, ¿por qué el Señor viene y se compara con una serpiente? Porque la misma palabra de Dios dice que se hizo maldición por nosotros. Y usted sabe que la serpiente acarrea una maldición desde el libro de Génesis. Es decir, que el pago de su salvación y de mi salvación cayó totalmente y con todo el peso, o con todo el peso de la justicia de Dios, sobre Jesús, como una serpiente. Entonces, esta frase es importante porque cuando nosotros podemos ver en Jesús el antídoto de las consecuencias del pecado, tenemos vida eterna. Déjeme recordarle una vez más algo que todos los días, a lo menos en un pensamiento, me lo recuerdo a mí mismo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es necesario recordarnos nosotros a veces eso, especialmente cuando estamos tentados a poder pecar con mucha facilidad. Recuérdeselo a usted mismo. Recuérdeselo a usted mismo. No le voy a decir que se lo diga a otros, pero sí dígaselo a usted mismo. Lo más importante es decir: Señor, así lo dice tu palabra, Señor. Te ruego que me ayudes a poder cada día más vencer por el pecado, o vencer al pecado. No, con esto es de que nosotros vayamos a acostumbrarnos a eso, pero yo creo que el único que puede darnos la capacidad de poder triunfar sobre el pecado es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Porque el pecado nos atrae, nos seduce, dice la palabra de Dios en Hebreos, que nos despojemos de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve. Aquella persona que diga: no, mire, yo ya me puedo, como dicen así comúnmente, ya me puedo al pecado. Usted está en la posición más peligrosa que puede haber. No confíe en sus propias fuerzas. Y si me permite, no me lo está preguntando, pero me permito, por la libertad que me da el púlpito, a decirle algo. Repítase al menos una vez al día: la paga del pecado es muerte. Para que cuando estemos en eso digamos: no, Señor, yo quiero mantenerme en vida. Y si sucede de una u otra manera, corra y vea a la serpiente. Pero no la serpiente literal, vea al Cristo crucificado, que es el antídoto para las consecuencias del pecado. Arrepentido delante de Dios: Señor, perdóname. Eso es alguna actitud que nosotros debiéramos tener. Verso 15. Siempre en Juan 3. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Bien. Solo chequeando a ver si estaba conmigo todavía. Versículo 15. Dice: para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Note que no dice para que todo aquel que creyó, sino dice todo aquel que en él cree. When? Today. Present time. Seguir creyendo en él. Literalmente la palabra vida eterna quiere decir para que el que cree en él tenga vida de la era que está por venir, del tiempo que está por venir. Le puedo garantizar que el sistema de las cosas del mundo y del universo, tal y como está, aunque sea difícil para creerlo, va a cambiar. ¿Cuándo? No sé, nadie sabe. ¿Cómo? Tampoco sé. La Biblia solamente nos da ciertos destellos, ciertos poquitos de que va a suceder. A lo menos el mundo ya no va a ser destruido por medio de agua. Dice la Biblia que va a ser por medio de fuego. Pero viene una nueva era. Y esa nueva era, ¿se puede entrar o ser partícipe de esa nueva era solamente si creemos en Jesús? Romanos 8, del 19 al 23, repito, 8, del 19 al 23 dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Años atrás estudiaba yo algo para exactamente una tesis de unos estudios teológicos que estaba haciendo acerca de lo que era la corrupción de la música, y leyendo en algunos libros podía ver que dice que aún el canto de los pájaros es en una nota menor, que en la gran cantidad de canciones que tienen un mensaje fúnebre o triste a veces, tienen que ser en nota menor. Y me llamó mucho la atención porque científicamente comprobaron que usted dice, ¡ay, qué bonito cantan los pájaros! Están cantando en una nota menor. Algunos aún se han atrevido a ver el lenguaje de las ballenas. Pero el otro día Ricardo me enviaba un video que me llamó mucho la atención y le respondí con este verso de Romanos 8, donde alguien está haciendo un experimento y en el experimento dice que han podido científicamente comprobar que las plantas sufren. Y eso cuando yo lo vi dije, ala, esto me hace sentir bien gacho, porque entonces ahora vamos a estar comiendo el tomate y yo voy a decir, pobre tomate, ¿va? Como... Pero si es así, imagínense, la Biblia tiene razón, dice, la naturaleza entera gime. Le digo porque uno a veces con gran alegría va a cortar, ¿verdad? Imagínense que usted está cortando el tomate y que oyera literalmente que la planta hiciera ¡ay! Le quita el sabor a eso, ¿no? Si eso es cierto, si eso es cierto, qué terrible el mundo donde vivimos. Si es cierto, yo creo que por ahí anda la cosa, hermano. Verso 16, ese yo creo que todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí solamente déjenme ponerle varios puntos. El motivo por el cual el Señor envió a su Hijo fue por amor. De tal manera amó Dios al mundo. La acción, ¿cómo demostró su amor? Dio a su Hijo. No habló, porque los humanos, yo soy el primero que me pongo ante su juicio, somos muy buenos para hablar, muy fáciles para hablar. Pero decía mi abuela un dicho que lo aprendió mi madre y nos lo decía constantemente, decía, obras son amores y no buenas razones. ¿Qué es lo que quería decir esto? Otro dicho le explica muy bien. Las palabras se las lleva el viento. Podemos hablar y hablar y hablar, pero lo que va a marcar una diferencia es nuestras acciones. Lo que el Señor hizo no fue hablar, sino que dio a su Hijo único. Y la expresión de tal manera da a entender que dio a su Hijo. Y déjeme decirle esto. La grandeza de su amor se va a percibir de acuerdo a la grandeza de su regalo. La repito, la grandeza de su amor se va a percibir de acuerdo a la grandeza de su regalo. Tiempo atrás alguien me decía, fíjese pastor, de que cuando yo le regalo a tal persona, siempre le regalo cosas buenas. Y ella cuando me regala a mí, me regala siempre lo más barato. Y no es porque no tenga, pero dígame usted, ¿ese lenguaje no hablará algo? como que sí habla algo, ¿verdad? Es decir, voy a ponerlo, haga de cuenta de que yo quiero honrar al hermano Oscar. Le digo, hermano, mire, yo lo aprecio, usted es alguien importante, le doy gracias a ese Señor por su vida y el Señor puso en mi corazón comprarle algo bonito y aquí está. Y cuando el hermano Oscar lo abre, ¿verdad? Nada en contra de esto, ¿verdad? Pero haga de cuenta, si yo tengo la posibilidad, y cuando lo abre, dice 99 cents ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El sticker me traicionó. ¿Se imagina usted que tanto nos ama Dios? Dio su único hijo. Y cuando hablamos de único, le he dicho yo la palabra protogene. Es decir, el único en su género se despojó literalmente de sí mismo. Es como, por ejemplo, haga de cuenta, una de las cosas que prueban a veces el amor y a uno dice gloria a Dios por eso, es cuando a veces, bueno, a mí me llega cuando veo una pareja que llegó a cierta edad, no voy a decir cuál, ¿verdad? Porque por ahí voy. Donde ya uno no puede valerse por sí mismo, pero el que está mejor de salud está ahí, ¿verdad? Ayudándole y quizá con sus achaques y sus dolores, pero está ayudando a la otra persona. Yo digo, ala, ahí sí. It must be something. Debe haber algo ahí. Porque ya no es ni por la figura, ya no es, sino es porque se ama. De igual manera dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por eso, hermano? Dio a su único hijo. Dice, no se pierda. Cuando la palabra pierda quiere decir ruina eterna. Y a esto le tengo que ser sincero. Teológicamente, cuando se habla del infierno hay muchos puntos de vista. Algunos dicen que es literal, otros dicen que no es literal, sino que es la separación de Dios. Mire, sea como sea, yo no le aconsejo que si tenemos la oportunidad de ir al cielo, ¿por qué nos vamos a ir al infierno? Estar con Dios es de ya, es algo maravilloso. Estar en su presencia es ser algo súper maravilloso. Vamos rápido aquí. Verso 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Salvo por qué? Dice en Lucas 19:10, claramente lo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, esa relación con Dios. Y solo de este pasaje podríamos hablar mucho, pero nada más quiero dejarlo ahí. No vino a juzgar al mundo, sino que la venida de Jesús fue para que el mundo sea salvo. ¿Salvo qué? De las consecuencias del pecado. De la mordedura de la serpiente, si usted quiere. Para que el Hijo del Hombre fuera levantado y lo viéramos a él crucificado y tuviéramos vida en él. Por eso el verso 18 dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, y esto es tremendo, pero es una verdad bíblica que no se puede discutir, así lo dice. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuándo somos condenados? Mi opinión personal, cuando ya un niño tiene la conciencia entre lo bueno y lo malo, toda aquella inocencia es muerta por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso usted, padre, madre, pida por sus hijos. Aún cuando están chiquitos, decirle, Señor, ten misericordia, que pueda tener un encuentro contigo, Señor. Que te le reveles a su vida, que pueda nacer de nuevo. Porque el nuevo nacimiento no se hereda. Ah, mi abuelo fue nacido de nuevo, mi padre también. Entonces yo sin duda soy nacido de nuevo. Tiene que haber esa fe en el corazón. Por eso si usted va a clamar por alguien, clame por su casa, por su familia. Para que haya una experiencia. Porque si hay una experiencia en cada uno de nosotros, estemos donde estemos. Vayamos donde vayamos, esa nueva naturaleza no nos va a dejar otra vez volver al pecado porque ya no pertenecemos al pecado. Siempre uno va a suspirar por las cosas de Dios, le va a hacer una tremenda falta porque la evidencia más clara de que hemos nacido de nuevo. Ahora déjeme nada más terminar con la condena. Al final no seremos condenados ¿Por lo que hicimos o lo que no hicimos? O diría más bien, no seremos condenados por lo que hicimos, sino seremos condenados por lo que no hicimos. ¿Qué fue lo que no hicimos? No creímos en Jesús. Si no creímos en Jesús, la Biblia dice que seremos condenados. ¿Y qué condena, pastor? Bueno, terminemos esto con una nota no muy bonita, pero es una realidad. Vamos a leer Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Mire la grandeza de Dios. Y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Cuando los discípulos llegaron bien contentos diciendo: Señor, los demonios salen y los enfermos se sanan, y el diablo lo vimos, ¿verdad?, que estaba siendo derrotado. Dicen: no os gocéis por eso, sino alegraos y gozaos, porque vuestros nombres están escritos en los cielos, refiriéndose al libro de la vida. Y el 22 de Apocalipsis, del 12 al 15, dice: he aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos dicen amén a eso? He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatres y todo el que ama y practica la mentira. De acuerdo al castigo, termino, debe ser la importancia de la predicación del mensaje del Evangelio. Déjeme terminar con una ilustración que espero que pueda hacerse una realidad. Si el día de mañana el gobierno federal sacara la orden o la ley de que hay una amnistía total para todos aquellos que todavía puedan estar sin documentos, le pregunto, ¿qué tanto publicarían esa noticia los medios de comunicación? ¿Una vez al día? ¿Dos veces al día? ¿En un periódico? ¿Se imaginan el internet cómo saldría esa noticia? Ahora yo le pregunto y le digo, en el nombre de Jesús le digo esto: hay una condena sobre todo aquel que no tenga a Cristo en su corazón. Y en nosotros está la responsabilidad de publicar la noticia de la solución. Por eso el apóstol Pablo, cuando se enfrentó a esta situación y se dio cuenta de lo difícil que era predicar el Evangelio, dijo: ay de mí, ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Porque pudo ver el peso de la condena, y la única solución al veneno de la serpiente, que es el pecado, es la cruz de Cristo. Padre Santo, te suplico que, de acuerdo, Señor, a la realidad eterna de tu palabra, pueda encontrar un lugar importante en cada corazón y en cada vida. Te ruego, Dios mío, que de una u otra manera, en nuestra función, en nuestra posibilidad, avives el fuego en nuestro corazón para poder cumplir la comisión de decirle al mundo, Señor, que la solución está única y exclusivamente en la cruz de Cristo.